Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 8 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre la exclusiva de COPE en torno al rey Juan Carlos. Ya sabes, la Fiscalía General del Estado tiene guardado en un cajón el informe del fiscal anticorrupción. ¿Hasta cuándo? Hasta que su sanchidad quiera. Los chavales no tendrán que llevar mascarilla en los recreos desde el jueves. La crisis de Ucrania continúa en un pulso diplomático a nivel mundial. Bueno, hoy quiero encender esta linterna hablando de cine. Sí, por primera vez, 4 españoles están nominados en una edición de los Oscar. Penélope Cruz y Javier Bardem optan a su segunda estatuilla.
A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. Y el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo realmente extraordinario e histórico, ¿no? Hablando de marca España, ¿no?
Sí, señor. Pues ¿dónde hay que firmar? Me parece completamente perfecto lo que ha dicho Bardem. Nos vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Bardem, Penélope Cruz, grandes nombres propios, pero también Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres Paralelas y Alberto Mielgo por el corto El Limpia Parabrisas. Esto es un póker, ¿eh?
Sí, yo diría que hasta más que histórico, ¿no? Vamos por partes, son 4 nominaciones españolas en esta 94 edición de los Oscars, cuyos galardones se van a entregar el próximo 27 de marzo.
Javier Bardem in Being the Ricardos.
Penélope Cruz in Parallel Mothers.
Era el anuncio oficial de las nominaciones de Bardem y Cruz para el premio al mejor actor. Bardem por su trabajo en Ser los Ricardos y Penélope Cruz por su trabajo en Madres Paralelas. Pero no acaba aquí la presencia española, como decías, en esta 94 edición de los Oscar. Alberto Iglesias es también candidato por la banda sonora de esa misma película, Mujeres Paralelas, de Almodóvar, y Alberto Mielgo por el corto animado El Limpia Parabrisas. Es la cuarta nominación tanto para Bardem como para Cruz como para Iglesias. Bardem ya ganó el Oscar al mejor actor de reparto en el año 2008 por No es país para viejos, y Penélope Cruz el Oscar a la mejor actriz de reparto también en 2009 por Vicky Cristina Barcelona. Javier Bardem, que hace un trabajo que hay que decir que es fantástico en Ser los Ricardos, tiene una competencia bastante dura en su categoría. Ahí está Denzel Washington en Macbeth y también Benedict Cumberbatch por El poder del perro. A priori, más posibilidades parece que puede tener Penélope Cruz, pero vamos, enfrenta a Jessica Chastain, a Olivia Colman, a Nicole Kidman y a Christine Stewart. La prensa norteamericana, Ángel, no los da como favoritos, pero bueno, vamos a esperar al 27 de marzo y veremos.
Bueno, en cualquier caso, más allá de favoritos y que lo ganen o no, que las quiten lo bailado. Oye, al margen de los españoles, la gran protagonista, lo has mencionado, El poder del perro, 12 candidaturas.
Desde luego, por nominaciones, la gran favorita o las grandes favoritas son El poder del perro, 12 nominaciones, incluida la de mejor directora. Jane Campion es la primera mujer en ser 2 veces candidata a esta categoría, la categoría de mejor director. Luego está Dune, con 10 candidaturas, es la segunda película más destacada de la lista. Le siguen West Side Story, de Steven Spielberg, y Belfast, de Kenneth Branagh, que tienen 7 nominaciones cada una. Este año se retoma, Ángel, el número de 10 películas para este premio, el premio a la mejor película, y además de las citadas, aspiran a este premio Licorice Pizza, fantástica desde mi punto de vista, la película de Paul Thomas Anderson, la japonesa Drive My Car, que es la, digamos, la gran sorpresa, porque aspira también al premio a la mejor película internacional, también a la mejor dirección y al mejor guión. Y bueno, y completan esa lista de 10, No mires arriba, de Adam McKay, El método Williams, de Reinaldo Marcus Green, y El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro.
Qué bueno, la verdad es que se presenta interesante esta edición, por las ganas que tenemos de espectáculo, de show, de presencia, y de que aciertes alguna en las quinielas, Juan Fierro. Gracias.
Siempre, ¿eh? Solo me falla el complementario, no te preocupes que vamos a por los 14.
Gracias, Juan, como siempre.
Hasta luego.
Gracias. Adiós, amigo. Este martes se sigue hablando de la exclusiva de COPE sobre la investigación en torno al rey Juan Carlos. Hoy te estamos contando cómo Dolores Delgado mantiene en stand-by, congelado en el archivo, el informe del fiscal anticorrupción. Hace dos semanas que recibió el documento de Alejandro Luzón, que no ve motivos para imputar ningún delito al rey Juan Carlos. La fiscal general sigue sin firmarlo. ¿Por qué? Razón en Moncloa. Desde el gobierno se limitan a subrayar la autonomía del Ministerio Público para no opinar sobre este asunto, lo que sinceramente no se creen ni ellos. Ricardo Rodríguez.
En el gobierno apuestan por moverse con pies de plomo y delegan en la autonomía de la fiscal general Dolores Delgado como doctrina oficial para eludir pronunciarse sobre el retraso en el archivo de las investigaciones. Y ello, aunque tal extremo aflore inevitablemente como un obstáculo decisivo para una vuelta de don Juan Carlos a España. Intramuros de la Moncloa, de hecho, ha ido generalizándose la idea de normalizar un regreso con el carpetazo de las pesquisas. Más aún, ante los reiterados deseos del rey emérito de poder vivir en nuestro país. El escenario cambia y colaboradores de Pedro Sánchez vienen atribuyendo al ex jefe del Estado más foco permaneciendo en Abu Dhabi. Con todo, el Ejecutivo deja traslucir dudas sobre cómo gestionar el retorno sin dejar en ningún momento de otorgar la decisión final a la zarzuela. Las prevenciones del ala socialista del gabinete ni siquiera proceden de una contestación de su base electoral, sino de Unidas Podemos y su hostil incompatibilidad con la corona.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la reforma laboral, a pesar de que el PP pidió a Meritxell Batet que no diera ese paso hasta resolver sus reclamaciones por la polémica votación de la semana pasada. Hoy, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha negado que queden secuelas en la relación con Esquerra, pero dice que trabajarán para seguir convenciendo a todas las fuerzas políticas de que apoyen sus políticas. Incluso presume lo logrado, pese a no tener una mayoría parlamentaria amplia.
Ante una minoría parlamentaria hemos sido capaces de alcanzar grandes acuerdos políticos que van a transformar y mejorar nuestro país, que van a mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Por tanto, este es un gobierno que, con toda la dificultad y sin una mayoría parlamentaria, ha logrado grandes acuerdos, grandes consensos.
Menos mal que ha dicho de los españoles y las españolas, porque si dice solo de los españoles, igual pensamos que las mujeres españolas no. Si dice solo la vida de las españolas, igual pensamos que a nosotros los hombres no nos corresponde esa mejora. Menos mal que ha dicho las dos cosas. El siguiente gran objetivo del gobierno es una nueva subida del salario mínimo. La patronal COE rechaza por unanimidad la propuesta de esos 1.000 euros. Dicen que es inasumible en el panorama actual de incertidumbre. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos ATA, y también se desmarca.
Nosotros también somos muy libres de decirle al gobierno que está haciendo un daño terrible, no a la gran empresa ni a la mediana empresa, sino a los autónomos y a las pequeñas empresas con esta subida.
El titular del Consejo de Ministros, no obstante, de hoy jueves ha sido la confirmación, ha sido la confirmación de que desde el jueves las mascarillas dejarán de ser obligatorias al aire libre. La única excepción serán los eventos multitudinarios en los que el público esté de pie o en los que no haya distancia de seguridad entre otros espectadores para estar sentados. Si vamos por una calle con mucha gente, no será obligatoria, solo recomendable. La gran novedad es que los niños no tendrán que ponerse en el patio del cole durante el recreo.
Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
Claro, y para los abuelos y las abuelas y los tíos y las tías y los amigos y las amigas y los hermanos y las hermanas. Por cierto, ha dicho niños y niñas españoles. ¿Y españolas? ¿Pero esto qué es? Por favor. Respecto a la crisis ucraniana, sigue la ofensiva diplomática, nos ponemos serios. El francés Emmanuel Macron asegura que ha constatado avances para la seguridad y la estabilidad después de reunirse con el presidente ucraniano Vladimir Putin. A Kiev ha viajado también nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Asegura que España participa activamente en los contactos internacionales que buscan enfriar esa tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
El ministro José Manuel Álvarez se reunirá mañana en Kiev con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Viaja allí con la intención de mostrar la solidaridad de España con Ucrania, avanzar en el sendero de la diplomacia y pulsar de primera mano la situación en este país.
En estos momentos, la crisis de Ucrania está revelando una diplomacia de alta intensidad, en la que, por supuesto, España participa activamente y en la que el diálogo está siendo la vía. Y ese es el mensaje.
Además, el jefe de la diplomacia española se verá mañana en Lyon con el ministro de Exteriores francés, también para hablar de la crisis ucraniana. El jueves estará en Bruselas para entrevistarse con el secretario general de la OTAN y con el alto representante de Exteriores de la Unión Europea.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El pasado domingo Naciones Unidas llamó a otro de sus grandes días internacionales contra la mutilación genital femenina. Con datos de escalofrío, 200 mujeres y niñas viven en estos momentos en el mundo con sus órganos genitales mutilados. En casi todos los casos la ablación se les practicó a las niñas antes de cumplir los 5 años. Esta es seguramente la punta de un mayor iceberg, por cuanto los países que la practican no reportan datos con transparencia. UNICEF, por ejemplo, contempla que serán 3 millones de niñas quienes padezcan esta amputación en la presente década. Si bien ya advierte que debido a la pandemia, estas prácticas dañinas podrían casi doblarse debido al cierre de las escuelas y servicios que más las protegen. En nuestros sistemas democráticos, donde la igualdad de derechos y oportunidades es uno de los 3 grandes pilares del Estado, la ablación es violación de los derechos humanos, la salud y la integridad de las pequeñas y las mujeres. Y bueno recordarlo, con fechas como la del 6 de febrero, por cuanto entre nosotros aún se emboscan dramáticos casos que esperan la actualización de la ley, al menos para agravar las penas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. El Barça ha entrado en Champions, al Barça le empieza a ir bien todo en lo deportivo, pero el Barça, como siempre, es una caja de sorpresas. Hoy, el CEO, el hombre que más manda en el equipo blaugrana en el día a día, concretamente Ferran Reverter, ha presentado su dimisión. Las razones todavía no las han argumentado, pero parece ser que no estaba muy contento con la política que llevaba Joan Laporta. Hay que destacar que el Barça ha llegado a un acuerdo con Spotify para que la multinacional del disco, o mejor dicho, la multinacional de la música, desembolse casi 280 millones que le van a venir al equipo blaugrana fenomenal. Por ejemplo, para fichar a Haaland a cambio de ponerle al Barça su campo con otro nombre. ¿Te imaginas Spotify Camp Nou? Bueno, habrá que ver lo que dicen los socios. Y a todo esto, todos tenemos que estar muy atentos de la cuenta atrás del Paris Saint-Germain-Real Madrid. Hoy quedan 7 días y la gran pregunta, ¿cómo están las estrellas de los dos equipos? ¿Llegará Benzema? ¿Llegará Neymar? A las 8:30 te lo cuento.
Venga, te espero. Hasta luego, Lama. Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, mañana vamos a seguir con tiempo estable. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y A2, Torrejón de Ardoz y de salida a Tres Rivas. La M40 está muy congestionada, pero lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Mercamadrid A4, Villaverde A42, La Fortuna A5 y túneles del Pardo y Valdemarín, dirección A6. La Audiencia de Madrid ha absuelto a los responsables de la venta de 1.860 viviendas protegidas de la empresa municipal de la vivienda al fondo de inversión Blackstone durante el mandato de Ana Botella. Los magistrados consideran que la transacción fue legal y no hubo irregularidades. La acusación pedía hasta 8 años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
€17 millones. 17 millones de euros, ¿vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello, pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no?
Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Da igual la votación, sea en el Congreso o para mandar a alguien a Eurovisión, acabamos entre chapuzas y discutiendo, da lo mismo. Lo del festival es de lo más surrealista, somos los únicos raros. ¿Qué no sabemos de anteriores festivales de Eurovisión? Bueno, para analizar Eurovisión en serio, John Uriarte, que conoció Europa antes de que se separaran los continentes allá por el Pleistoceno, sí, sí, él era una de las tres del trío La La La.
He visto luz y he entrado.
¿A qué te gusta?
Pues sí, del trío La La La. La alta. Sí. Yo era la alta. Sí, sí. Del trío La La La.
Oye, la conocí yo este verano, esta señora, macho.
Muy grande, muy grande. Merece
la
una
conocí
entrevista.
En el puerto de Santa María, esta señora. Súper pues, agradable y muy simpática.
Sí, sí. Muy, 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 muy grande. Sí, que cómo cantaba, madre mía. Bueno, pues voy a empezar con la primera canción que ganó Eurovisión. Era la anfitriona, claro, ahí van de ventaja. Participaron 7 países, tampoco era. Fíjate cómo sería que cantaron 2 temas cada uno. Para alargar un poco la cosa, Liz Asia se llamaba la sueca que se lo llevó.
¿Sueca
con
o Suiza?
Suiza, perdón.
Es que no es lo mismo.
No, es verdad. Se van a enfadar los suizos.
Perdona, ¿eh?
Perdón, ¿eh? Perdón. No. Vamos. Se ve que fue la parte francófona de Suiza, porque claro, cantaban en francés. Alegre no es, a saber cómo era la italiana, que quedó la última.
Oye, me dice Pilar García de la Granja, si La 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 no era de Maciel. He dicho que sí, que tú eras una del coro.
Sí, claro, claro. Oh, Pilar, yo, el coro La La La.
Céntrate,
el coro La La La.
Céntrate, Pilar.
Pilar, Pilar. Pero bueno, España ni estaba ni se le esperaba todavía, de momento. Bueno, no.
Bueno, en 1961... Sí, sí, entró en acción con Chita Bautista y el famoso, qué pedazo canción, ¿eh? Estando contigo, contigo. Mira.
Con Chita Bautista. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas
Qué canción más bonita. Mira, mira, mira.
¿Cómo la canta esta mujer?
Ya ves.
Ahí va, ahí va.
Contigo, qué fantástico, es que me parece preciosa, macho, lo digo
sin embargo,
serio, ¿eh?
Sin embargo, ya empezaron a hacer la puñeta los jurados porque fue la novena de 16. Nah,
política.
Y mira, uno de sus compositores, Augusto.
Madre, todo,
sí, política.
Todo era política.
Augusto Algueró, que fue uno de los compositores, no pudo ir porque se casaba con una tal Carmen Sevilla. Fíjate tú. Bueno, pero si hay una canción que todo el mundo recuerda en Eurovisión es la de Waterloo de ABBA,
sí.
Pero lo que pocos saben es que se presentó en Suecia en su idioma.
Ah, amigo, luego pasaron al inglés el día del festival. ¡Qué truquito! Este era el momento que lo presentaban en la tele sueca y claro, en sueco.
Waterloo heter melodin och den framförs här av Agneta Fältskog, Anne-Frid Lyngsta, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Med andra ord, ABBA!
Oye, ya sea en sueco, ya sea en sueco o en eslovaco,
sí.
Es un pedazo de canción, ¿eh?
Ahora que Björk, que siempre hemos dicho Björk, resulta que es Björk, no sé
sí,
qué.
Sí, bueno, pero
no
lo Anita sabía. Lo ha dicho igual.
Anita igual, que Anita de totalidad. ¡Mira, mira, Waterloo! Eso, parece que te están echando la bronca, pero bueno.
Preciosa canción.
Muy bonita. Dicen que lo hicieron para llegar a más público y lo cierto es que ganaron.
Sí.
Masiel y Salomé fueron las únicas victorias de España hasta el momento, aunque hubo un tema que siempre nos parecerá ganador,
sí, sí.
Que es Eres tú.
Sí, lo que quizá no sepas es que en el momento de salir a actuar, el manager de Mocedades gritó ¡Aupa Lerandio! Sí, sí, escucha, escucha. Con dos cojones.
Ya, ya arrancó.
Grandioso, grandioso.
Grandioso, grandioso. Ellos no creían que había sonado en directo, pero sonó en todas las televisiones de España, ¿verdad? Bueno, y de toda Europa. Era su grito de guerra y se coló en directo.
Una promesa, eres tú, eres tú.
Si grita más, ganamos, ya te digo yo, ¿eh?
Qué grande.
Bueno, por cierto, ese año gana Luxemburgo, una canción que nadie recuerda, con votos de España, y quien no lo hace es Cliff Richard, que estaba cabreado todavía porque consideraba el triunfo de Masiel un tongo.
Lo que viene a ser un babas. Total, que estas dos fueron las canciones que llevó y ninguna le dio el número uno en el festival.
Esta es la que le ganó Mocedades y la de Luxemburgo.
Hombre, claro, normal.
Y ahora viene la de Congratulations,
sí.
Que sonaba, pero no triunfó como Masiel. Un, dos, tres. Esta fue éxito después.
Se curró la rima, ¿eh? El pollo.
Sí, sí. Congratulations, Celebrations, yeah. Educations. Sí. Yo también hago inglés así, ¿eh?
Está jodido.
Bueno, pero para tema redondo, que luego no gana Eurovisión, tenemos el sí. Más famoso.
Sí. Domenico Modugno y su legendario Volare. Bueno, esta canción es un himno. Mira, mira, escucha.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh.
Solo y sin coros. Y si escuchas, pelín
preciosa
más lento.
Preciosa canción.
Sí,
preciosa.
Señor.
Oye, me dice Pilar si te acuerdas de Hay quien maneja mi barca. Mira, mañana vamos a hacer Eurovisión 2, pero con truños.
Pues vale, perfecto.
No con grandes canciones, sino con truños, ¿vale?
Lo tengo fácil.
Sí, sí, sí. ¿Vale?
Lo tengo fácil, perfecto. Bueno, el festival, por cierto, nació para unir Europa, aunque tú y yo estemos poniendo a caldo a todo el mundo.
Bueno, no, a todo el mundo no, a Domenico Modugno es un genio.
No, un genio, eso es verdad, Domenico, ¿claro? Eso sí, la chaqueta que habían seis. Bueno, al menos por la tele y por la música parece que lo lograron. Lo cierto es que
sirvió para algo más.
Sí, por ejemplo, descubrimos que antes de Australia, Israel ya era país europeo según el festival. Sí, mira.
Y también descubrimos que sabíamos hebreo, porque ¿quién no ha cantado
Abanibiamo? Pedazo de letra, pedazo de letra. Esto ganaron, ¿no?
Sí, ganaron. Fíjate. Ganaron. Con este y con Aleluya, dos veces.
Gracias, John.
Hasta luego, Abanibiamo.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Cuatro españoles nominados a los Oscar, entre ellos Bardem y Penélope Cruz. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Juan, solo puedo decirlo de una manera. Ilusión, el cine español estará muy bien representado en la próxima gala. Katia, es todo un orgullo, pero no hay que olvidarse de los grandes equipos que hay detrás de estas producciones y estrellas. Y Julio, la dirección de un corto, bandas sonoras, creo que solo podemos felicitarles por el valor de estas nominaciones y porque ya solo con eso están haciendo historia en nuestro cine.
Hoy tiempo de análisis con Julián Quirós, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora.
Paloma Serrano.
Hola.
Hola. Oye, mañana tenemos trabajo, hemos quedado para un montón de cosas,
sí,
¿no?
Mañana tenemos un día muy completito, pero muy bien, con unas cositas muy interesantes que ya las compartiremos.
Bueno, me encantan. Ya lo contaremos. Digo que tenemos un mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, porque ellos también han hecho historia, la gente de Mutua, porque ya sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Fíjate, moderno, práctico y fácil. Ah, ¿y con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer. No importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Javelli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida, eso, la hostelería.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primera, seguimos pendientes de la investigación sobre la muerte de Esther López, que mañana será enterrada en su pueblo de Traspinedo, Valladolid. La autopsia ha detectado varios traumatismos internos y que la muerte fue violenta. No se puede confirmar que se tratara de un crimen o un accidente. Segunda clave. En cuanto al coronavirus, a la espera de los datos de hoy, la Comisión de Salud Pública estudia la posibilidad de recortar a un máximo de 5 días las cuarentenas para los positivos. Actualmente son de una semana. Lo que ya es oficial es que desde el jueves la mascarilla no será obligatoria al aire libre. Tampoco, por cierto, en los patios de los colegios. Tercera. Benedicto XVI responde al informe que le acusa de encubrir abusos sexuales. El Papa emérito lamenta que se haya dudado de su sinceridad y recuerda que un solo caso de abusos es terrible e irreparable, por lo que ha vuelto a pedir perdón. Lo ha dicho a través de una carta leída por su secretario personal, el arzobispo Georg Ganswein.
Una vez más, solo puedo expresar a todas las personas que han sufrido abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido gran responsabilidad en la Iglesia Católica, por eso es muy grande mi dolor por los abusos y errores que se han verificado durante mi mandato en los respectivos lugares.
Durante el tiempo del mio mandato nei rispettivi luoghi.
Cuarta clave. El gobierno polaco anuncia que recurrirá la decisión de la Comisión Europea de retenerle parte de su asignación para cobrarse una multa que Varsovia no paga. Un procedimiento que crea un precedente. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ángel, se impone la máxima de si no pagas, no cobras. Y en este caso, Polonia tiene todas las de perder. Una sentencia de la justicia europea obligaba a Polonia a cerrar una mina de carbón por la alta contaminación que genera y el riesgo que supone para la salud. El gobierno polaco, acostumbrado a pelear permanentemente con Bruselas, decidió no cumplir con esta decisión, lo que terminó con una multa millonaria por parte de las autoridades comunitarias. El problema viene ahora porque no cierra la mina de carbón y tampoco paga la multa. Ante esta decisión, la Unión Europea se ha visto obligada a descontar el dinero de la multa de los fondos europeos, unos 15 millones de euros. Se siembra un precedente, como dices, si Bruselas multa a un país y esta multa no se paga, Europa lo va a descontar del dinero que tiene asignado este país.
Hombre, estaría bueno que no pagara la multa y le siguiéramos soltando la pasta. Bueno, la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hablamos del salario mínimo interprofesional. El rechazo de la patronal a la subida del SMI hasta los 1.000 euros ha sido unánime. Tanto la COE como Cepyme como los autónomos dicen que no se puede aplicar ahora mismo porque estamos en un momento en el que los costes empresariales no paran de subir mientras cae la productividad. Esos 35 euros más al mes suponen un coste adicional al empresario de 600 euros más al año por cada trabajador que cobre este salario mínimo. El gobierno ya dijo que escucharía a los agentes sociales, aunque los únicos que están de acuerdo con esta propuesta son ellos y los sindicatos. La reunión convocada para mañana en la patronal volverá a descolgarse.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a analizar un problema al que cada vez se enfrentan más familias, o nos enfrentamos. Hablamos de los adolescentes y cómo muchos de ellos se niegan a asumir responsabilidades. En algunos casos, la juventud se convierte en una segunda infancia, ojo, que dura mucho. Chavales que salen de fiesta durante días, que descartan seguir estudiando o buscar trabajo, que se centran en sobrevivir. ¿Por qué se resisten a entrar en la vida adulta. Como cada martes, hablamos de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es el perfil de estos jóvenes? Porque no es una cuestión ni de clases, ni... Me parece que es una cuestión muy transversal, ¿no?
Pues mira, Ángel, son jóvenes que están pasando por una etapa difícil, compleja, que es pasajera, por supuesto, que lo que necesitan es descubrir quiénes son. Al fin y al cabo están construyendo su propia personalidad, ¿no? Su identidad, que están en un continuo desacuerdo con sus padres o las personas significativas, rompiendo con esos modelos que han aprendido, y lo que les lleva a distanciarse de sus padres en muchísimos momentos y acercarse pues a sus colegas. Pero en el fondo estos jóvenes lo que buscan es ser aceptados y apoyados, y aquí es fundamental el papel de los padres y evitar entrar en una lucha pues que al fin y al cabo no lleva a nada. Entre los rasgos más comunes que nos estamos encontrando en la personalidad de los jóvenes de hoy va desde jóvenes que quieren todo con inmediatez, ya y ahora mismo, consecuencia de esta sociedad consumista, otros con una falta de motivación por el estudio, pues ahora los intereses han cambiado. Ahora están los móviles, las tablets, las redes sociales. Estamos teniendo chicos que están hasta las 5 o las 6 de la madrugada enganchados a una tablet, a los vídeos de YouTube. Entonces, los valores son diferentes a los de unas épocas atrás. Pero también nos encontramos con jóvenes que no reaccionan de la misma manera, siendo rebeldes, irresponsables y sin compromiso, sino que son muchos los que quieren evolucionar y que las reglas se adapten a sus necesidades y a su forma de entender. Uh-huh. De ahí que vayan descubriendo y experimentando roles hasta encontrar el que mejor se va adaptando a sus inquietudes. Afortunadamente, a medida que se van a ir convirtiendo en adulto, la mayoría pues van a ir cambiando este tipo de conductas.
Menos mal. ¿Qué hay detrás de ese cambio de esas conductas? No sé, por buscar comparativos, de esos adolescentes a como éramos nosotros, Aurora.
Pues hace unos años eran los padres los que educaban principalmente, y la escuela complementaba esa educación. Pero actualmente tenemos una sociedad que está jugando un papel muy importante en la educación de nuestros chicos, incluso que se atreve a criticar y a juzgar a los padres. También la llegada de las nuevas tecnologías y el rápido acceso a la información está generando cambios en la manera de comunicarse entre ellos, muy diferente a otros momentos, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo muchas familias, de alguna manera, están contribuyendo a que sus hijos tengan una serie de actitudes y conductas que son irresponsables, porque están equivocando la libertad con el libertinaje a la hora de educar a sus hijos.
Claro.
Son familias muy laxas y muy permisivas que no establecen límites, y que eso al fin no va a ayudar al joven cuando se tenga que enfrentar a las adversidades que sigue encontrando pues a lo largo de su recorrido, ¿no?, de la vida. Pero no es que, además de los jóvenes descarados, desinhibidos y que no cumplen las normas a rajatabla, no quiere decir que sean peores que los que había antes, sino que ahora los valores están cambiando. Quizás es ahora cuando se tiene menos miedo al castigo.
Claro.
Y son más empáticos con los demás.
En cualquier caso, Aurora, a modo de conclusión y como moraleja, tú lo has dicho, esto es pasajero. Esto se cura, ¿no?
Por supuesto, pero la clave está en la familia.
Claro, sin duda. Ampliaremos el capítulo, que parece muy interesante. Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera. Esto de la adolescencia prolongada se cura. Paciencia, oyentes. Gracias, Aurora.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas tardes. En este periodo de pandemia, seguro que has escuchado hablar en más de una ocasión sobre la importancia del sistema inmunitario. ¿Sabías que tener infecciones o resfriados recurrentes o que las enfermedades duren más de lo normal puede ser síntoma de que las defensas están debilitadas? Es fundamental, para evitar distintas enfermedades, mantener un sistema de defensa en excelente estado. Hoy ponemos el foco sobre este tema, el sistema inmunitario. Lo hacemos con la doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios. Doctora Encarnación, buenas tardes.
Buenas tardes, Esposito.
Empezando por lo más importante, por el principio, ¿qué es el sistema inmunitario?
Bueno, el sistema inmunitario es un conjunto de órganos, de tejidos y de células que están repartidos por todo el organismo y que su función principal es defendernos frente a agresiones tanto externas como internas. Todos nuestros órganos contienen células del sistema inmune, pues por ejemplo el sistema inmunitario intestinal constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario. El intestino posee mecanismos de defensa que limitan el acceso de sustancias nocivas al organismo. Esta barrera intestinal pues, está integrada por diversos elementos, como son las enzimas pancreáticas, el epitelio intestinal y las bacterias que constituyen la microbiota, sin olvidar desde luego el tejido linfoide.
¿Cómo funciona la respuesta del sistema inmunitario ante los problemas que le vienen encima?
Bueno, el sistema inmunitario es un sistema complejo y voy a intentar explicarlo de forma muy breve. Uh-huh. Imagínate que un patógeno, un virus, una bacteria o una sustancia tóxica entra en contacto con nuestro organismo. Lo primero con lo que se encuentra este patógeno es con una serie de barreras que llamamos naturales, como por ejemplo la piel, las mucosas, las lágrimas o la microbiota del intestino, que lo que van a hacer es impedir el paso de ese patógeno. Pero si ese patógeno consigue pasar estas barreras naturales, lo que ocurre es que se va a activar la respuesta inmune innata. En esta fase lo que se va a hacer es que va a aumentar el flujo sanguíneo y de los vasos sanguíneos van a salir una serie de células y determinadas sustancias, como pueden ser, por ejemplo, las proteínas y las citoquinas, para tratar de detener la infección. Al mismo tiempo, en ese lugar se va a producir una inflamación. Esta reacción lo que va a hacer es mantener la línea de defensa hasta que el sistema inmunitario desarrolle una respuesta que llamamos adaptativa, siendo esta la encargada de formar los famosos anticuerpos que hoy todos conocemos. Esta respuesta adaptativa tiene una particularidad y es que es capaz de tener memoria, de forma que nos va a defender frente a infecciones futuras.
Uh-huh. Desde el punto de vista de la prevención, que es lo más importante, ¿cómo podemos mantener un sistema inmunitario sano, que sea capaz de dar buenas respuestas?
Bueno, siempre hablamos de vida saludable y en esta ocasión no puede ser de otra manera. Es realmente importante, pues como siempre, evitar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, llevar una dieta saludable, rica en vegetales y frutas que nos proporcionen vitaminas, como es la vitamina C o la vitamina D, recordemos, la vitamina del sol, que son fundamentales para tener ese buen sistema inmune. Es aconsejable, desde luego, dormir al menos 7 horas al día y estar hidratado. Hay que beber agua frecuentemente porque esto nos va a ayudar a tener unas mucosas hidratadas. Y estas mucosas, sabéis que es una de las primeras barreras con las que se van a encontrar esos virus y esas bacterias. Hacer ejercicio moderado, unos 20-30 minutos al día, nos va a proporcionar un efecto antiinflamatorio. Además, nos va a mantener el cuerpo sano y nos va a ayudar a liberar una serie de endorfinas que al final van a reducir nuestros niveles de estrés. Y por último, son importantes los probióticos, que son muy beneficiosos para la salud, además de contribuir a la absorción de nutrientes. Es importante señalar que algunas cepas específicas participan activamente en el refuerzo de ese sistema inmunitario. Por tanto, es importante que sean cepas de probióticos específicas.
Uh-huh. Buenos consejos. Muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.
Cuanto más fuerte es nuestro sistema inmunitario, mejor podremos enfrentarnos a posibles infecciones y combatirlas. Hoy hemos sabido más sobre este tema gracias a Inmune, el probiótico que favorece el buen funcionamiento de tu sistema inmunitario.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Si suena la trompeta, a estas horas es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius, buenas tardes.
¿Qué tal, Gelote? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Es Es la historia de un niño italiano de Módena que tiene apenas 2 años y una grave enfermedad en el corazón. Debe ser operado de urgencia para poder vivir. Y sus padres han dicho que no. No firmarán el consentimiento a que le hagan ninguna transfusión hasta que no tengan la certeza de que esa sangre que su hijo necesita no provenga de nadie que haya sido vacunado contra el COVID. Esta es otra de las consecuencias del negacionismo, que los más obtusos no solo están dispuestos a poner su vida en riesgo, sino que, si son padres, incluso son capaces de permitir que su hijo se muera o se permiten el lujo de elegir qué tipo de sangre quieren. Los padres creen que la vacuna se podría transmitir del donante a su hijo. Y claro, antes que permitir que el hijo viva, hay que asegurarse de que no lo hace a costa de un donante vacunado. El policlínico encargado de tratar al pequeño ha recurrido a los tribunales para que permitan operar al menor. Es urgente. Y la Fiscalía de Menores de Bolonia ha interpuesto un recurso ante el juzgado de menores para que se limite la responsabilidad de los padres, o como se llamen estos. Ayer el juez tomó declaración a los progenitores, creo que padres les pilla demasiado grande, que curiosamente fueron representados por un abogado miembro de la organización neofascista Forza Nuova. Esta misma tarde, el juez ha dictado sentencia. El niño será operado.
Qué pena, pobre chavalín, qué padre le han tocado en la vida, ¿eh?
Sobre todo cuando lo pueda leer en algún sitio, cuando tenga algunos años.
Es increíble. Gracias, Julius.
A ti.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Se aprobó la reforma laboral. Uno de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que cambió el sentido del voto que había de Carlos García Adanero. ¿Cuándo deciden ustedes dos que no iban a seguir la disciplina de voto del partido?
En el Congreso por la mañana, ¿no? Hablamos entre los dos.
Y... Señor Esparza, muy buenos días. Madre. ¿El partido le va a pedir el acta de diputados al señor Adanero? El señor Sayas.
Nosotros ya lo hemos pedido yo. Y han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN.
La señora Ana Pastor, que estaba allí.
Entendemos que se está quebrantando el ejercicio del derecho al voto.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Jabeli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida eso, la hostelería.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.